está ahí para, iba a decir, para complicarse, bueno, la más, no, para ayudarle, no, en el barrio.
No, déjate, mejor que lo que mejor que eso lo arregle ese
por eso digo que si se le complica en el campo, que perdón, no. Está Figueroa Vázquez en el bar para echarle una mano, en teoría. Pues nada, Marquínez, prepárate mañana. Y oye, ya lo siento, lo de Diego.
No, pero esto... Pero
encima va a estar con Diego y conmigo, imagínate.
Y contigo, joder.
No, es que lo tengo
que no es que lo sienta Íñigo, es que lo sentimos todos.
Todos.
La vuelta.
Pero esto, Iturralde, hazme caso, esto no está
pagado. No, pero...
No te quejarás de recibimiento, Diego, no te quejarás de recibimiento.
Íñigo, yo contigo no estoy de acuerdo nunca, pero hoy sí. Lo de Diego es un dolor de muela.
Qué ganas de escucharte casi todos y de tenerte por aquí. Un abrazo, Diego, y bienvenido de nuevo.
Otro muy fuerte para todos.
Chao,
gracias.
Hasta mañana a todos, Martínez. Mañana. Adiós, Unai. Hasta luego, Iturralde.
Agur.
La 1:20, nos queda el último tramo del Larguero. Y no para ir a cualquier sitio. Nos vamos a Zaragoza, un histórico de nuestro fútbol que es colista en Segunda División.
Winamax te ofrece la noticia del día.
Winamax, las mejores cuotas.
Hola, Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas noches, Manu Carreño.
No levanta cabeza el Zaragoza año tras año, jugando con el vértigo del descenso. Cada vez que empieza la temporada, vamos a ver si el Zaragoza sube a primera, que sigue ahí un año tras otro. Y este año, peor todavía, colista.
Sí, siempre ha estado un poquito, bueno, los últimos años ahí dubitativo, pero este año, bueno, va el último, como tú dices, sí. Y las cosas pintan mal. Vamos a hablar con, si decimos Mohamed Ali, pues igual dice vais a ir a ultratumba, ¿no? Vamos a hablar con Mohamed Ali, más conocido como Najim, que sí marcó un gol que cambió la historia de este club, de ese Real Zaragoza, que seguramente lo ve todas las semanas a ver cómo va su Real Zaragoza y tendrá su análisis propio.
Sí, señor. Está ahora mismo coordinando el fútbol base en la Asociación Deportiva Ceuta, que está haciendo una buena temporada. Es séptimo en Segunda División con 44 puntos, a uno solo del playoff, pero es santo y seña historia del Zaragoza y seguro que es uno de los jugadores que siente ver a su equipo en el farolillo rojo en Segunda División. Hola, Najim, muy buenas.
Hola, Manu, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo va ese Ceuta?
Pues la verdad que aquí en Ceuta, pues espectacular, un año de ensueño. Estamos viviendo una temporada increíble y disfrutando sobre todo en casa del equipo.
Joder, soñando con subir a primera, que ahí es nada, ¿eh? Soñando con hacer una auténtica machada, vaya temporadón que está haciendo el primer equipo.
Sí, sin duda, bueno... Hemos ido poco a poco, primero pues llegar a los 50 puntos que era el objetivo, obviamente está muy, muy cerca, y a partir de ahí pues ¿por qué no soñar? Tú lo has dicho, ¿por qué no soñar?
Totalmente, a un punto del playoff, imagínate. Bueno, ya tenemos que dedicar un larguero al Ceuta, que venimos tiempo pensando que tenemos que dedicarle un larguero al Ceuta, pero ahora, Najim, miras a la clasificación, ves a tu Ceuta ahí arriba... ¿Y qué sientes cuando ves la clasificación y ves al Zaragoza último a 8 puntos de la permanencia que ahora mismo marca el Valladolid?
Bueno, la verdad es que está siendo un año durísimo para el Real Zaragoza, pero ya no solo por los resultados, sino por la sensación que ha dado durante toda la temporada. No han dado con la tecla en ningún momento, no está dando la sensación de que pueda salir de ahí, y eso es lo más duro de cuando vemos el partido del Real Zaragoza, pues bueno. Estamos, la verdad que este año pintan bastos, a ver si de alguna manera pueda arrancar el equipo con un par de resultados y podamos ver un poco de luz al final del túnel.
Tenemos muy poquito tiempo, Raúl, pero sí, además no. El faro empieza un poquito antes, pero tenías, ¿hay alguna pregunta para Najim?
Sí, todos hemos visto desde fuera, ¿no?, lo que es el Real Zaragoza en cuanto a estos años, que lleva 13 temporadas ya seguidas en Segunda División, pero son 25 técnicos los que ha tenido y otros tantos, 10 o 12 directores deportivos, ¿no? Yo no sé si ahí radica un poco el problema que ha tenido el Real Zaragoza, ¿no?, que no ha habido una continuidad de proyecto.
Sin duda. Ya los números que has dado de entrenadores y de directores deportivos habla por sí solo. Es decir, eso pues las cosas no se han hecho bien. Temporada a temporada pues con un proyecto nuevo, sin continuidad. Y eso es difícil, eso es difícil en el fútbol profesional. Pero bueno, ahora pues el equipo tiene que estar, sobre todo el equipo, los jugadores, tienen que estar concentrados en sacar este año adelante como sea. y luego pues empezar a ver si con Lalo, con el nuevo director deportivo, pues se puede hacer un proyecto ya con sólido y con continuidad sobre todo.
Lalo Arantegui ya ha vuelto a la dirección deportiva, David Navarro es el entrenador interino, porque el club anunció ayer el despido del entrenador Rubén Sellés y del director deportivo Chema Indias, el segundo despido después de Gaby. En fin, Juan Carlos Llubero, compañero de Radio Zaragoza, vaya desastre, 13 temporadas seguidas en segunda y no parece que esta temporada vaya a ser tranquila, precisamente.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que diría que la vida continúa igual y no es buena señal para el Real Zaragoza. Lo decíais, 13 temporadas y sobre todo yo creo que ha quedado la tecla de allí, ¿no? Es la falta de proyecto, ¿no? Porque además de pues la de entrenadores que han pasado en estas 13 temporadas, la de directores deportivos, sobre todo falta de proyecto, porque una temporada sale medio bien, que casi se puede pelear por el ascenso, pero a la siguiente se cambia el proyecto, las cosas salen mal, no salen los primeros resultados, nuevo entrenador, nuevo director deportivo, y es un poco la pescaría ese morder la cola. Y yo también diría que el gran problema que tiene el Real Zaragoza, que aunque lleve 13 temporadas en segunda división, su hábitat natural es la primera y tiene una exigencia de resultados, de estar en la pelea por regresar a primera, que no son acordes con lo que está pasando, ¿no? Entonces, con más o menos presupuesto, el Zaragoza en segunda siempre está obligado a pelear por el ascenso.
Te hago la última, Najim. A veces es verdad que tú que has estado en ese club, a veces parece que hay que tocar fondo para empezar de cero y reconstruirte, ¿no? Lo que pasa es que a nadie se le quiere pasar por la cabeza ni por la imaginación que el equipo pueda bajar a primera red, ¿no?
Sí, bueno, esto pues le ha pasado a muchos clubes históricos, y como te puedo decir, Málaga, puedo decir el Depor y muchos, y alguno más por ahí. Espero que no sea Zaragoza, ¿no? Ese ejemplo, pero bueno, es lo que tú dices, a veces hay que tocar fondo para volver a salir a flote, y bueno, lo que somos zaragocistas, lo único que deseamos es ver al equipo lo más arriba posible en la tabla y en un tiempo pues no muy largo, pues volver a la categoría donde se merece la ciudad y sobre todo la afición, que la afición es increíble. Totalmente. La afición va a todos los campos.
No, es increíble, es una pasada. Tal y como está el equipo, Raúl, es una pasada que no falle la afición en Zaragoza. Eso sí que es una pasada.
Para lo bueno y para lo malo, exacto, la verdad. Y además este año con un campo provisional, etcétera, o sea que
increíble.
Se está complicando todo. Sí.
Najim, tenemos pendiente un larguero para hablar del Ceuta y ahí te esperamos. En breve tenemos que hablar del temporadón que estáis haciendo y de cómo estáis trabajando en la cantera y en el primer equipo.
Genial, fantástico, Manu.
Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Una auténtica leyenda del Zaragoza hoy para hablar de su ex equipo, Farolillo Rojo en segunda división. Pues nada, Llubero, un abrazo y que a ver si levanta cabeza el Zaragoza.
Difícil, un abrazo.
Sí, difícil. Madre mía, siempre hablamos de la parte de arriba, pero ¿cómo está la parte de abajo, Raúl? Dios mío,
increíble. Y hemos hablado de los entrenadores que ha tenido, pero jugadores que ha tenido Borja Bastón, ha tenido a Luis increíble. Suárez, ha tenido a Borja Iglesias, ha tenido muy buenos jugadores el Real Zaragoza en segunda división.
Históricos también. Sufriendo, y no quiero hablar del Valladolid, ya hablaremos otro día.
Bueno, eso es.
Un abrazo, Raúl.
Adiós, hermano.
Venga, nos vamos, que viene el Faro, vamos.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y si quieres disfrutar de todo el larguero de esta noche o de cualquier otra noche, encuéntralos en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Y antes del Faro, la prensa, Héctor González.
En el diario A, sufridores pero finalistas. El Atlético peleará por la Copa 13 años después tras padecer un largo asedio en el Camp Nou. En Marca, con angustia a la final. Y en clave blaugrana, Mundo Deportivo dice, como un campeón. Y el Sport titula, qué orgullo de equipo.
Viene Mara Torres y ya está por aquí el equipo del Faro. Hoy el Faro dedicado a Billy Wilder. Mañana, más semifinales de Copa del Rey. A las 9, Real Sociedad de Bilbao. Y luego el larguero, a ver quién acompaña al Atlético en la final. Adiós. Your eyes.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Radio Gandía. Cadena SER.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Tócala.
Sí, jefe.
Hay películas que siempre llevarás contigo.
Pero hay otras que no es que no me gusten, es que me ponen de los nervios.
¡Y corten!
Cada miércoles en La Ventana, el cine sin filtros en La Ventana del Cine. Con Carlos Boyero y Carlas Francino. Cadena SER.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
Mars al Palau Ducal. Viene a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
Cadena SER. El poder de la conversación.
El Faro, con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Esta es una historia que podría comenzar de mil maneras, pero voy a presentárosla así. Esta es la historia de un hombre que, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, viajó desde Hollywood a Europa para buscar la tumba de su padre, que no encontró, porque habían destrozado las lápidas del cementerio judío de Berlín y no se leían los nombres. Entonces viajó a Viena en busca de su madre, que había interrumpido la correspondencia con su hijo al inicio del Holocausto. Tampoco la encontró. Años después de aquel viaje, se confirmó que su madre y parte de su familia habían muerto en un campo de exterminio. Era el destino que probablemente le esperaba a él, si no hubiera decidido marcharse de Europa. Una decisión que no solo marcó su vida, sino también la historia del cine universal. Bienvenidos al Faro dedicado a Billy Wilder. Se cumplen 120 años del nacimiento de uno de los cineastas más aclamados de todos los tiempos, ganador de 7 Oscars, incluido el honorífico, 2 Globos de Oro y la Palma del Festival de Cannes. Nació en el antiguo Imperio Austrohúngaro el 22 de junio del año 1906 y murió en Beverly Hills el 27 de marzo del año 2002. El apartamento, Con faldas y a lo loco, La tentación vive arriba, Testigo de cargo o Sabrina han hecho reír, pensar, entristecerse y soñar a millones de espectadores en todo el mundo.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make.
Billy Wilder era un francotirador con traje y corbata, un europeo que entendió Estados Unidos mejor que muchos norteamericanos. Desde Crepúsculo de los Dioses o Con faldas y a lo loco, se ría de Hollywood, del poder, del dinero y hasta de sí mismo. Tenía la elegancia cruel de desnudar la hipocresía sin perder una sola chispa de gracia. Te hacías reír y a los 5 segundos te dabas cuenta que se estaba riendo de ti. Si hoy viera a Trump en el despacho Oval, estaría así mirando, haría palomitas y describiría una sátira brutal y brillante. Una peli donde el presi diría pues esas barbaridades que dice, pero con mejores diálogos que los reales. Porque Wilder entendía algo muy sencillo. Cuando la realidad se vuelve absurda, la comedia es una obligación. Agitando mi vida.
En vez de hola, hola, voy a empezar diciendo ala, ala. Bollero estará contento, contentísimo. Bueno, yo también. Que el gran maestro Billy Wilder, este genio de la historia de cine, que nos ha hecho pasar momentos inolvidables con sus pelis, también nos ha dejado frases memorables como: mis películas no tienen un mensaje. Si quisiera transmitir un mensaje, pondría un telegrama. O yo también tengo 10 mandamientos y los 9 primeros son: no aburrirás. Y un actor entra por la puerta, no tienes nada, pero si entra por la ventana, ya tienes una situación. Beso de Copán, Honduras, Carmen París.
Si para mí hay una de las escenas icónicas en Hollywood, esta es donde Marilyn Monroe se planta encima de la rejilla de un metro de un suburbano, entonces el viento que sopla por debajo de la rejilla le va levantando la falda a Marilyn Monroe. Eso le produjo a ella tanta risa que Billy Wilder lo vio como algo muy natural y dijo que lo quería así en su película. Después está la anécdota en la que Fernando Trueba, cuando recibió en el 94 el Oscar por la Belle Époque, dijo como agradecimiento: solo creo en Billy Wilder. Al día siguiente Billy Wilder lo llamó y dijo: hola Fernando, soy Dios, ven fuera desde Baetulo. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum, poop poopy doop. El Faro. Con Mara Torres.
Os contaba una historia al principio y atentos que ahora os voy a contar otra. Esta empieza un 13 de octubre de 1979 en una casa de Calamocha, Teruel. Allí un chico de 17 años se sentó a cenar con su familia cuando en Televisión Española empezaba una película. Cuando la peli terminó y fue a la discoteca en la que trabajaba, sintió que levitaba, que era otra persona y que solo deseaba volver a ver esa película que consideraba simplemente perfecta. Poco después conoció a un director de cine, se hicieron amigos y le comentó que El apartamento era una película simplemente perfecta. El director replicó: perfecta no, pluscuamperfecta. El chico era Luis Alegre y el director de cine, Fernando Trueba. Luis Alegre, Fernando Trueba, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Faro.
Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
¿Os acordáis de ese momento?
Sí, me acuerdo de cuando nos conocimos, pero de eso no.
¿Y tú,
Luis? Sí, pero no fue exactamente cuando nos conocimos, sino un poco después, cuando fui a Madrid, a la Filmoteca, a una sesión sobre El extraño viaje, que estaba Fernando hablando sobre ella junto a Perico Beltrán y otras personas, y luego nos fuimos a tomar algo por ahí, y fue esa noche, me acuerdo perfectamente, cuando salió el tema del apartamento, y Fernando me dijo eso, que no lo he olvidado.
Sobre todo tú encontraste, Luis, que no he dicho que has visto la peli, no sé si 80 veces ya, a alguien que compartía una obsesión contigo, ¿no? Que era Fernando Trueba.
Pues sí, porque es que en ese momento, cuando yo charlé con Fernando Trueba del apartamento, no tenía la sensación de que era un gran clásico de la historia del cine. Era una película que a mí me había vuelto loco, pero tardé en enterarme de que era considerado un clásico. Entonces, encontrarme con alguien como Fernando, que compartiera esa pasión, esa obsesión, esa locura por la película, pues me hizo sentir muy bien. Y digo, bueno, esta persona es mi alma gemela.
Sí, pero es que probablemente durante cierto tiempo no era considerado un clásico. Las películas que eran populares, funcionaban muy bien en taquilla, ganaban Oscars y tal, a veces eso actuaba en contra de su prestigio. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando yo era muy joven y empecé a estudiar cine, quizá me acuerdo que tenía muy mala fama El graduado, que es una película fantástica. Y era porque era un éxito de taquilla y entonces eso era un poquito mal visto. ¿Sabes? Y yo creo que El apartamento, el hecho de ser cine americano, ganadora de Oscars y tal, como los Oscars los han ganado películas a veces regulares, ¿no? Pues, pero en esa época, además, es que era una época muy curiosa, o sea, que el éxito estaba mal visto.
Pero de todas formas, el vínculo tuyo, Trueba, con Billy Wilder no es con el apartamento. El principio es con una película que a mí me hace mucha gracia porque también tienes una relación muy especial. Ariane, sí, que tú ves en los cines de Bravo Murillo, pero que cuando entras la peli ya ha empezado.
Sí.
Y entonces luego hace esta cosa de quedarte para ver el principio y la vuelves a ver.
Y me la volví a ver y entonces ahí me di cuenta, yo ahí todavía era un preadolescente o algo así, me di cuenta de que, como sabía que las cosas que iban a pasar, me di cuenta de que aquello estaba muy fabricado, que era como un reloj, que era perfecto. Decía, ah, mira, ahora dice esto por lo que va a pasar luego, y esto que está ahora es por lo que, ¿sabes? Yo nunca había visto una película dos veces a esa edad. No es como ahora que los niños tienen plataformas o vídeos y tal, y se ven, cuando son niños, se ven una película 500 veces, ¿no? Porque, no, en nuestra época no, las películas se veían una vez y nunca más, cuando eras niño.
Oye, Luis, tú has dicho que Fernando Trueba, lo presentas así en este libro, Anatomía de un Genio, en el que haces una radiografía junto con otros 18 autores sobre Billy Wilder. Dices que Fernando Trueba es la persona que mejor y más bien ha querido a Billy Wilder. Es una forma muy bonita de describir la relación de Trueba con Billy Wilder.
Sí, al menos de las personas que yo conozco y de los españoles que trataron a Billy Wilder, que no fueron muchos, es el que más lo trató, el que fue su amigo durante los últimos 14 años de su vida y el que mejor lo quiso y el que mejor lo ha entendido y ha escrito muchísimo sobre él y yo he pasado ratos maravillosos con Fernando hablando de Billy Wilder porque al fin y al cabo pues es una de las personas más importantes de nuestra vida, ¿no? Y yo le debo tanta felicidad a este hombre que cualquier cosa relacionada con él me interesa. Y si tengo la suerte de tener un amigo como Fernando Trueba, que fue uno de sus grandes amigos, ¿qué más se puede pedir?
Fernando, cuenta lo de cuando vas en 1988, creo, a Los Ángeles, y entonces dices, bueno, voy a ver si puedo conocer a Billy Wilder. Bueno, no, porque no voy a ir aquí el típico fan, no, y sueñas que se muere.
Al volver volví a Madrid y no hice nada porque dije, joder, que ser el típico plasta que vaya a este hombre que tiene ya 80 y pico años. Y volví a Madrid y la primera noche soñé que se había muerto Billy Wilder y por esta cosa mía, este pudor, no le había conocido. Tuve que volver luego un par de semanas más tarde, pues estábamos trabajando en un proyecto y tal, y entonces dije, voy a hacer algo por conocerle, ¿no? Y le conocí.
Y te abrió la puerta y como si os conocierais de toda la vida. ¿Cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro, Fernando?
Sí, porque yo no quería llegar tarde, llegué un poquito antes, ¿no?
Déjame que diga que él era octogenario, pero tú treintañero.
¿Treintañero? Sí.
No sé. Sí.
Sí, no sé.
Sí, tú tenías 33 años.
¿En serio? Fíjate qué joven era yo. Y sí, entonces me acuerdo, me quedé dando un paseíto por abajo para llamar a la hora exacta y no llegar antes de tiempo y de repente me arrepentí, ¿no? Dije, joder, macho, qué idiota eres, qué mitómano, qué pesado venir a molestar a este señor aquí a su esto y tal. O sea, de repente me entró una especie de vergüenza pero claro, había quedado a las 10 de la mañana y tenía que estar. Entonces a las 10 llamé a la puerta. Un poco subí, era un primer piso, subí las escaleras con las piernas un poquito temblándome, diciendo a ver qué va a pasar, y en el momento que me abrió la puerta fue como una especie de total relajación. O sea, tuve la sensación de que le conocía de toda la vida, de verdad, como quizá porque había leído tanto de él, biografías, entrevistas, había visto sus películas 40 veces, y él hizo una cosa muy bonita que es... dijo Fernando cuando abrió la puerta. Entonces empezó a recitar nombres de Fernandos, ¿no? Empezó a decir Fernando Valenzuela, que era uno de la liga de allí de béisbol, Fernando no sé cuántos, Ferdinando Scarfiotti, Ferdinando no sé qué, ¿sabes? y ya te hacía reír desde el principio. Era muy amable, muy cordial, ¿no? Muy simpático.
Tú dices alguna vez, y también quería preguntar a Luis, que si Billy Wilder nos viera aquí hablando de lo que significa su cine, que si la ambivalencia, que si las miserias y las grandezas del ser humano, que se echaría las manos a la cabeza y diría, deja, ¿no? No, no, que no le interesaba que estuviéramos hablando y desenmascarando qué significaba su cine.
Sí, porque él, como toda la gente sensata, por ejemplo, nunca veía sus películas, ¿sabes? Las hacía. Y luego ya son de la gente para que las vean los demás, no para estarlas viendo tú en tu casa, ¿no? Eso es de algún loco narcisista que los que lo hagan, ¿no?
Charles Chaplin, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Sabes que Charles Chaplin veía? No, no, todo lo contrario. Que veía sus películas una y otra vez y se moría de risa. Esto me lo contó Carlos Saura.
Esto es muy bueno.
Sí, sí, veía ahí El Gran Dictador, La Quimera del Oro, Tiempos Modernos, Luces de la Ciudad, y se caía al suelo de la risa viéndose a sí mismo. Pues Billy Wilder era lo contrario.
¿Y de qué bueno. hablabais, Fernando, en esa entrevista, si no podíais hablar de lo que significaba su cine?
Bueno, él le gustaba mucho hablar de los demás y que le hablara de ti. Por ejemplo, siempre me preguntaba por mi familia, por mi hijo, por qué película iba a hacer, por no sé, o sea, me preguntaba por cualquier cosa, ¿no? Y hablábamos de España, recuerdo que la primera vez, me hizo mucha gracia, que al ser yo español, él me dijo, ¿conoces a Equipo Crónica? Porque él era un gran aficionado a la pintura, y digo, sí, hombre, claro, conozco a Equipo Crónica. Y lo que me sorprende es que lo conociera él, ¿no? Y entonces me dice, sí, sí, uno de ellos ha muerto, pero el otro sigue trabajando y pintando. Y te digo, yo sí, Manolo Valdés y tal. Y no sé cuánto. Y entonces me dijo que tenía, no me acuerdo si 6 o 7 obras de ellos.
Vaya.
O sea, era un auténtico fan de Equipo Crónica.
¿Has traído, Fernando, cosa que te agradezco infinitamente, no solo que estés aquí en este programa Alfaro, y los oyentes estarán encantados de escucharte, y además te voy a preguntar por ese momento histórico, no solo porque ganas el Oscar por Belle Époque, sino el famoso agradecimiento, que ahora quiero que hablemos de eso, pero antes, porque creo que esto que has traído es de antes de 1994, es un regalo que nos haces a este programa, y es que has traído una entrevista que le hiciste a Billy Wilder.
Sí, he elegido un para no meter una cosa muy larga, ¿no? En inglés, he elegido una cosa que me parece graciosa, ¿no? Y
pero esa entrevista, ¿cuándo se la haces? ¿Y que la grabarías con magnetófono o como que era?
Sí, es que en esa época alguien del Juan Cruz en El País, que debía estar entonces en Cultura, bueno, siempre estuvo en Cultura, me dijo, Fernando, tú que conoces a Billy Wilder, ¿por qué no le haces una entrevista y tal? Y yo le dije, no, porque no tengo esa relación con él de, no, yo voy con él a verle y a hablarle y tal, no quiero hacerle una entrevista, hombre, tal, no sé qué. Y se puso muy pesado, y entonces en el siguiente viaje que hice a Los Ángeles, Juan, por favor, tal, no sé qué, haznos la entrevista y tal. Y entonces se lo planteé a Billy Wilder, si no le importaría hacer una entrevista para este periódico en el que yo había trabajado años antes y tal, y me dijo, no, ningún problema y tal. Y le hice una entrevista que salió en El País en el 91.
La vimos publicada, pero ahora has traído el audio, que yo creo que no sé si se ha escuchado alguna vez esa
grabación. No se ha escuchado nunca. No he traído una anécdota de las que cuenta ella.
A ver, son casi 2 minutos, vamos a oírla completa, pero hemos hecho una traducción para que los oyentes vayan siguiendo la pista. Y ahora me cuentas por qué has seleccionado precisamente esto.
Bueno, te cuento para introducirla. Que yo se acababa de hacer un ciclo en algún cine en España, en cines en distintas ciudades, de películas de Billy Wilder. Y estaban muy bien de público, a tope y tal, y se lo conté, ¿no? Y entonces él me dice, pues debería irme a España. Y entonces me ha hecho gracia eso y digo, voy a traer este trocito que habla de España, y rápidamente se pone a hablar de otra historia.
Tengo que ir a Madrid, tengo que ir a España.
Sí, tú eres...
Valladolid.
Eres muy querido allí, ¿eh?
Sí, se me están agotando los países que me quieren, así que tengo que ir a Madrid, tengo que ir a España. Amo España. Nos quedamos en un hotel no muy bueno, en la esquina. Había un pequeño y bonito restaurante que se llamaba Bodegón.
El Bodegón.
Sí.
El Bodegón.
Sí. En el escaparate había una exhibición como de naturaleza muerta, digo, de objetos reales, y me encantó. Pero no nos dejaron quedarnos en el Ritz porque estaba fuera de, ¿cómo se dice?, prohibido para todos los cineastas, porque una tarde o una noche de borrachera, Ava Gardner orinó en la alfombra del vestíbulo. Eso no nos ayudó. Les prometí, miren, les doy mi palabra de honor que no orinaré en la alfombra, no haré nada. Esto parece un club de golf, un club de golf de Los Ángeles, y son muy lujosos, son muy antisemitas, antinegros, anti... Nadie del mundo del espectáculo puede entrar en ese club. Y un día, el señor Víctor Mature, ya sabe, quiso hacerse socio. Le dijeron, lo sentimos mucho, señor Mature, no podemos aceptarlo porque es actor. Así que se fue. Una semana después, volvió con una maleta llena de reseñas suyas, todas diciendo, no es actor. Así que lo aceptaron.
Pero qué lujazo escuchar a Billy Wilder contando esto, por favor.
Lo de la anécdota de Ava Gardner orinando en la alfombra del Ritz.
Sí, sí, sí. Sí, le doy mi palabra de honor que no me voy a orinar en la alfombra.
Es que está muy bien porque ilustra además el conversador maravilloso que es y cómo le gusta hacerte reír y usar el humor y contar anécdotas siempre que son divertidas, ¿no?
Pero tenía la sensación, Fernando, porque claro, en esta anécdota dice como que España era uno de los pocos países que le seguían queriendo. Sí, tenía la sensación de que se le estaba olvidando.
Sí, claro. Claro, él se consideraba ya un olvidado. Mira, el día de que yo le dediqué el Oscar, una de las cosas que me decía, dice, empezó a sonar el teléfono en casa, gente llamando, dice, la mayoría que querían que había muerto.
Qué barbaridad.
Era chiste y verdad.
Es que eso te iba a preguntar cuando tú recoges el Oscar y dices... Que menos mal que te lo dieron, porque si no te quedas con ese agradecimiento en el bolsillo y no hubieras tenido oportunidad.
Yo pensaba que no me lo iban a dar.
Bueno, es muy bonito cuando dices, no, me gustaría creer en Dios, pero solo creo en Billy Wilder, porque eso, por alguna de lo nos lo has contado a nosotros, y bueno, ahora lo acabas de decir, eso a él le hace sentir que le siguen queriendo por eso. Vuelve a sonar el teléfono de gente que creía que ya se había muerto y se acuerda de repente de él. O sea, ¿tú crees que le cambia un poco la vida? A ver, es un poco exagerado decirlo, pero ¿en qué le cambia que tú le dedicaras el Oscar de esa manera en la gala más vista del
bueno,
planeta?
Bueno, yo creo que lo bonito que tuvo es que le pude hacer un regalo y darle una sorpresa, ¿sabes? O sea, él siempre contaba la broma de que estaban viendo los Oscars, su mujer y él en casa, y ya llevaban los Oscars más de 2 horas, dice, un aburrimiento como siempre, decía él, dice, y yo me estaba preparando el séptimo martini. Y entonces, cuando salió Fernando y dijo eso, Audrey, su mujer, dio un grito, ¡ah! Y entonces, y le dijo, ¿has oído, Billy? Y entonces Billy le dijo, sí, sí, lo he oído, manda la factura de la tintorería de la alfombra a Trueba.
Porque tiró al martini del impacto.
Del grito de la mujer, del susto que le había dado.
Porque además, Mara, sabes que ese agradecimiento lo soñó Fernando. O sea, no es que se le ocurriera así de repente, lo había soñado. Y su mujer, Cristina Huete, le dijo que si ganaba el Oscar, eso es lo que tenía que decir.
Sí, bueno, sí, es que yo casi todas las cosas las sueño. Sueño películas que quiero hacer, estoy rodando y sueño todos los días alguna escena que tengo que hacer al día siguiente y que me angustia o que la tengo miedo. Soy un soñador, continuamente estoy soñando.
¿Y luego se cumple?
¿Se cumple? No, los sueños no se cumplen. No, lo que sí ocurre es que cuando estoy rodando, sueño la manera de hacer una escena y lo suelo seguir. O sea, ruedo. Suele ser la manera en que hago un plano. O sea, debe ser que te acuestas asustado y digo, mañana tengo que rodar el plano, no sé qué. Bueno, pues siempre sueño con eso y bueno, pero vamos a hablar de Billy Wilder.
Sí, ¿no? Sí. No, pero bueno, me interesaba. Mira, vamos a escuchar. Ya, a ver, lo hemos escuchado mil veces. Nosotros también, pero vamos a escuchar el agradecimiento porque a ver si está la ovación que. Vamos a escuchar un momento.
And the Oscar goes to Belle Époque. Accepting the award, the director Fernando Trueba.
And I would like to believe in God, in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
Para mí lo más bonito al oírlo es, más que la ovación, es la carcajada. ¿Sabes? Para mí siempre lo mejor es hacer reír, o sea, conseguir que la gente se ría. ¿Sabes? Hacer algo tal. Eso me hace gracia porque eso era algo que yo en el colegio y en mi casa practicaba desde niño. Lo que me gustaba era que se rieran los de mi clase o que se rieran mis hermanos.
Una de las frases memorables de Fernando que tengo es cuando me dijiste: no hay nada más patético que un chiste sin gracia, ni nada más hermoso que una sala llena de carcajadas. Que pareció muy, muy afortunado, y es verdad.
Sí.
Que hace reír lo más grande.
Y ahora que cada vez hay menos cines y son más pequeñitos y todo eso, yo echo mucho de menos. Yo crecí en salas, algunas de 1000 butacas, de más de 1000 butacas. Yo era de estrecho. El Cine Europa debía tener, creo que tenía como, no sé si 2000 y pico. O sea, entonces ver un cine de esos, lleno de gente, viendo una comedia, era algo que digo, qué pena me da los chavales de ahora que no pueden ir a un cine y ver con 1000 personas una comedia y reírse todos juntos, ¿no? Yo me acuerdo de eso, yo he visto así las películas de Woody Allen, las de los hermanos Marx, que aunque no eran de mi época, pero se seguían poniendo en los cines, y en los cineclubs, y en las filmotecas, y todo eso. Entonces, ver las películas de La Pantera Rosa, ver cualquier comedia de estas con un cine lleno, con la gente riéndose, para mí eso es...
Con Faldas y a los Locos, sin ir más lejos.
Por ejemplo, con Faldas y a los Locos.
¿Vosotros cuál diríais que es la... A ver, esta pregunta también es de esas difíciles, ¿no? Pero ¿cuál diríais que es la genialidad de Billy Wilder para el espectador?
Bueno, yo como estoy enamorado del apartamento, no tengo otra opción. Pero además del apartamento, hay películas como Con Faldas y a los Locos, El Crepúsculo de los Dioses y Perdición, que me parecen, vamos, insuperables.
Del apartamento, que han hablado muchos oyentes, ¿tú no crees que el apartamento también conjuga todo lo que tiene después el cine de Billy Wilder? Que si tú ves el apartamento, además me hace mucha gracia, porque aquí en tu libro alguien escribe, no sé quién, que tú puedes ver la peli en cualquier momento y siempre te parece bueno lo que estás viendo. O sea, tú puedes empezar la peli con ese principio que parece un documental sobre los oficinistas en Manhattan, con los ascensores, los teléfonos, las máquinas de fichar y tal. O puedes coger la conversación en el apartamento y todo te parece bueno. O sea, cualquier minuto de la peli es bueno.
Es bueno, sí. Todo el rato. No hay una escena mala, no hay un diálogo malo.
Eso es.
Ni siquiera ya malo. No hay uno de relleno. ¿Sabes? No hay algo que está ahí, no, es que esto es por una transición para pasar de aquí a acá. No. Billy Wilder, como los grandes narradores, no pierde el tiempo. ¿Sabes? O sea, sabe utilizar cada cosa. Si hay que hacer una transición, la transición tiene que ser memorable. ¿Sabes? Tiene que pasar algo, decirse algo, ocurrir de una cierta manera o estar hecho de una determinada forma para que el relato no deje de ser interesante en ningún momento.
El apartamento es que es todo proteína, o sea, es que es todo perfecto, impecable, y luego es que tiene esa cosa de que no sabes a qué género pertenece porque no tiene género, porque es como la vida, y eso también yo creo que le da una potencia emocional impresionante. O sea, no sabes muy bien qué es y te da igual.
Sí, porque... y nos da la sensación de que es modernísimo el cine de Billy Wilder. O sea, que si de repente alguien hace mañana, Con Faldas y a lo Loco, la gente diría, pero qué peliculón acaba de hacerse.
Sí.
Qué moderno, ¿no?
Y los Sunset Boulevard es muy moderna. Sunset Boulevard es muy moderna. Perdición, Double Indemnity también. Pero hay una película que es asombrosamente moderna, que es El Gran Carnaval.
El Gran Carnaval.
Sí, porque es cada vez yo que haya estos escándalos de cómo la prensa de repente utiliza una gran desgracia, un gran crimen o algo para vender más periódicos o tener más audiencia y tal. Eso está contado en aquella época y está contado de una manera con una especie de realismo y una crueldad y una lucidez muy muy importantes.
Ese sensacionalismo que creíamos que había vivido su momento álgido y no, siempre está por vivirlo. Sí. Siempre puede ser todavía peor, ¿no?
Sí, hemos...
Oye, tenemos que despedirnos, tenemos 2 horas por delante todavía para hablar de Billy Wilder. ¿Cuándo fue la última vez que viste, Trueba, a Billy Wilder?
La última vez fue, debió ser, a ver, pues, sí, no lo sé, en los 99, yo creo, o 2000. 99 o 2000. Y me acuerdo muy bien porque esa vez siempre nos solíamos ver en su oficina. Y de allí, pues, a veces íbamos a comer o a veces no. Tal. Y ese día me dijo, tienes que venir a mi casa porque ya no camino. Y ostras, me hizo mucha impresión. Y entonces fui a la casa y entonces estaba sentado allí en el sillón del salón con una especie de mantita que Los Ángeles encima de las piernas, y lo tengo y como muy arreglado y muy aseado, le veo muy... y tal, y como si se hubiera un poco empequeñecido, ¿sabes? Por la edad y tal, y me acuerdo muy bien de esa última vez y de todas las conversaciones y de lo que hablábamos y eso y tal.
¿Es verdad que un día te dijo en una de las conversaciones, pasa más tiempo con tu hijo, pasa con tu hijo todo el tiempo que...?
Sí, además es un consejo que me dio más de una vez, no era de dar consejos, el único era este de... él decía que es que en América cuando un hijo se iba a la universidad ya no le volvía a saber nunca, ¿sabes? Uh-huh. Porque ya hacía su vida, luego se iba tal, y con suerte le veías a comer el pavo el día de Acción de Gracias, ¿no? Porque se iban a vivir a otras ciudades, en otro estado, otro no sé qué. Y entonces me decía que eso era una cosa que le gustaba de Europa, que era el que la gente, ya no es muy así tampoco, pero bueno, yo creo que más, desde luego. El sentido de la familia, de estar con tus padres, de estar con tus hermanos, de convivir, todo eso, como que eso le gustaba, le parecía más humano esa manera de vivir europea, ¿no?
Luis, yo comenzaba el programa diciendo que, bueno, podía comenzar de cualquier manera para hablar de Billy Wilder, pero he cogido la historia de el hombre que se va en busca del rastro de su madre, que luego había sido llevada a un campo de concentración. ¿Vosotros creéis que eso marcó, bueno, que lógicamente tiene que marcar la vida de Billy Wilder, pero hasta qué punto? Porque yo he leído que él quiso comprar los derechos de la novela en la que luego está basada La Lista de Schindler, pero se le adelantó Spielberg. Sí. O sea, eso en alguien que hace comedia y drama, pero ¿eso le marcó a él?
Yo creo, hombre, a cualquiera le hubiera marcado mucho, pero yo creo que hay un dato aquí, que es decir, tú estás en... su madre le había hecho amar América, porque su madre había vivido en América. Entonces era muy americanófila. Y él intentó convencerla de que se fuera para allá, y ella decía, no te preocupes, no hay peligro, tal, esta gente es horrible, pero no va a pasar nada y tal. Y un día dejó de tener noticias de ella, ¿no? Entonces, Billy Wilder estaba en ese momento ganando sus primeros Oscars, teniendo sus primeros grandes éxitos, y de repente su madre no estaba, no sabía dónde estaba. Entonces, ese éxito tuyo, profesional, personal y tal, mezclado con la angustia de que tu madre... O sea, eso debe ser algo muy difícil de vivir con eso, ¿no? Entonces, cuando luego... años después había una cosa que le decían mucho a algunos críticos contra Billy Wilder, decían que era un cínico, que sus películas eran muy cínicas. Dice, bueno, vosotros idiotas, que es mucho peor que ser un cínico, ¿no? O sea, porque realmente, ¿qué esperáis de alguien que viva en el siglo XX y que haya pasado por esa experiencia, ¿no? Él, lo de La Lista de Schindler es verdad, y un día estábamos en un restaurante comiéndonos una hamburguesa. Solíamos ir a restaurantes buenos, pero ese día estábamos comiéndonos una hamburguesa. Y entonces me dijo, ¿has visto La Lista de Schindler? Y digo, sí. ¿Te ha gustado? Y digo, sí, hay alguna cosa que no me gusta, pero sí, me ha gustado. Y me dice, yo la he visto 4 veces. Y entonces nunca le había oído esta frase de que él lo hubiera visto en la película 4 veces, no. Y dije, ¿en serio? ¿Tanto le gusta? Y dice... no sé si me gusta tanto o no, dice, es que como tiene muchos extras, voy al cine, me siento y en la oscuridad busco a mi madre entre los extras. Y entonces yo estaba comiéndome la hamburguesa y como que estaba haciendo un esfuerzo porque no se me saltaran las lágrimas.
Luis,
no, es que es muy impresionante.
Qué forma más impresionante, ¿no? De incorporar esto de repente en la historia de Billy Wilder. Y es una forma también de entender su cine, por eso es el esplendor y la miseria.
Totalmente. Y esa mirada que a veces tenía tan dura sobre la naturaleza humana, pues sin una duda el episodio de su madre contribuyó a fortalecerla, ¿no? Y a pensar que el mundo podía ser lo peor de lo peor.
Bueno, Fernando Trueba, Luis Alegre, ha sido un privilegio contar con vosotros. Los oyentes seguro que lo han disfrutado un montón. Y es bonito que mucha gente piense que Fernando Trueba es un dios para el cine español, ¿eh? Pero bueno, no, de momento vamos a dejarlo ahí.
Bueno, yo soy uno de los que lo piensan.
Yo también. Bueno, Fernando, Luis, muchas gracias.
Nada, a vosotros, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Faro, con Mara Torres.
Ángel Villaescusa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Mira, dejo esta música de la lista de Sindre porque te has quedado tan impresionado como yo al escuchar esta anécdota que contaba Trueba de Billy Wilder, que veía la lista de Sindre buscando entre los extras a su madre, porque me parece muy pertinente, teniendo en cuenta el panorama y el contexto político internacional que tenemos, cuando se habla así con tanta naturalidad de una posible tercera guerra mundial, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy fuerte, la verdad. Y vamos a abrir precisamente con la amenaza de Donald Trump de romper relaciones con nuestro país, con España, después de que el gobierno no haya permitido que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota para su ofensiva.
Lo ha dicho Donald Trump desde el despacho Oval. Cuando le han preguntado unos periodistas, ha definido a España como un socio terrible, porque además es el único miembro de la OTAN que no está dispuesto a aportar el 5% del PIB en defensa. Vamos a escuchar a Trump.
Algunos países europeos como España han sido terribles. De hecho, he pedido que corten todos los tratos con España. Todo empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, subieron el gasto en defensa al 5%. Todo el mundo estaba entusiasmado y España no lo hizo. Y ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases. Podríamos utilizarlas si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Pero no tienen un buen liderazgo. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España.
Esto, Ángel, ha provocado una enorme reacción en la política.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de hecho, ha convocado para este miércoles una comparecencia por la mañana. El Ejecutivo ya respondido con un breve comunicado en el que le recuerda a Trump que debe respetar la legalidad internacional, así como los acuerdos firmados entre empresas privadas.
¿Y la oposición le acusa a Sánchez de irresponsable?
Sí, le acusan de irresponsable y frívolo. Le ha puesto voz a esta crítica Esther Muñoz, que es la portavoz del Partido Popular.
De todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno, no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país, que yo creo que no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra. Todos estamos en contra de la guerra. Esto es mucho más complejo que un simple eslogan.
Dice Feijóo en un mensaje en sus redes sociales que ha dedicado a Pedro Sánchez, que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla él. También ha reclamado Feijóo a Estados Unidos respeto. España es mucho más que su mal gobierno, ha añadido.
Esa no es la primera vez que Trump amenaza a España, pero lo que ocurre es que no puede haber acciones directas contra nuestro país, porque la política comercial es política comercial europea.
Sí, la política comercial es competencia única de la Comisión Europea. Un embargo, como ha llegado incluso a amenazar dirigido solo a España, es en la práctica un embargo a toda la Unión Europea, sí, a los 27 estados, así que no es probable, según los expertos. De hecho, la Comisión Europea ha respondido que va a garantizar los intereses europeos.
Y bueno, eso en cuanto al panorama internacional, pero ha habido una tragedia aquí en España. Ángel Villascusa, 5 chicas jóvenes han muerto hoy en Santander al colapsar una de las pasarelas de madera en la zona de la playa del Bocal.
Los equipos de rescate buscan a una sexta persona desaparecida. Se sabe que todos ellos tienen 20 años y eran alumnos de un centro de formación profesional cercano a esa zona de Santander.
Bueno, nos actualizas luego a las 3 de la mañana.
Hasta luego.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene.
Abrimos esta segunda hora del Faro que estamos dedicando a Billy Wilder, que convertimos en personaje histórico con Marlene Dietrich, que fue una de sus grandes amigas. Y enseguida vamos a hablar con Guillermo Balmoris sobre la vida de este cineasta.
Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide...
Buenas noches, fareras y fareros. Don Mendo desde Valladolid. Os mando una décima hablando de películas de Billy Wilder. Fedora y aquí un amigo. Van con faldas y a lo loco. Primera plana en el foco. Era de cargo el testigo. La perdición va contigo en el infierno traidor. El mayor y la menor. Irma la dulce y Sabrina. Bésame tonto en la esquina. El vals del emperador. Un abrazo desde Pucela.
Muchas de vuestras notas de audio las vamos a poner a partir de las 2:30 de la mañana. Ya sabéis que estos programas los hacemos entre vosotros con lo que podáis aportar. El cine de Billy Wilder es conocido, pero no todo. Este es uno de los personajes más complejos que hemos hecho en todo este tiempo. Os agradecemos mucho el esfuerzo que habéis hecho por hacer aportaciones, pero nosotros os vamos a contar muchas cosas para que cuando lleguemos a las 4 de la mañana sepáis no solo de su cine, sino también de su vida. Hemos invitado al Faro a Guillermo Balmori, es historiador cinematográfico y forma parte de un libro que se titula El universo de Billy Wilder, donde un montón de expertos hacen una radiografía sobre él. Y Guillermo es uno de ellos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Encantado de estar aquí con vosotros en el Faro.
Guillermo, tu primera peli, o sea, ¿a ti te fascinó Billy Wilder a partir de qué momento de tu vida?
Yo creo que como a mucha gente con faldas y a lo loco, quiero decir que la ves, es la típica película, por lo menos en mi caso, que ves así, te la ponen tus padres con mucha ilusión, ¿no? Es decir, tienes que ver esta película, ya te la quieren introducir de muy pequeño y ya te fascina, ¿no? Porque es divertidísima. A veces no sabes ni quién es, siendo tan pequeño el director, conoces un poco a Marilyn y demás, pero ya ves ahí un genio absoluto y esa película se te queda imborrable para el resto de tu vida. Creo,
o sea,
que
la
es
viste
un
de niño, eras niño,
sí,
cuando tú ves con faldas y a lo loco.
Sí, sí, con, pues tendría 12 años, 10, 12 sí, sí. años.
Pensarías, qué delirio, ¿no? Qué delirio. Sí, sí. Hombres vestidos de mujer. Sí.
Qué divertido, qué maravilla, qué comienzo. Me acuerdo mucho del comienzo, ¿no? El funeral de la abuelita, ¿te acuerdas? Aquello que eso me impresionó ya de pequeño. Parecía una película seria al principio y decía, bueno, no sé si me va a gustar mucho, pero enseguida empieza ya la parte divertida y es, pues, eso, un delirio, como tú dices. Y bueno, y una especie que a mí me fascinaba de pequeño, glamour a ultranza, ¿no? Es decir, esa fotografía en blanco y negro, esa Marilyn maravillosa, esos entornos, esas canciones, todo.
Esa orquesta,
todo,
ese público de la orquesta, esos lugares. Bueno, pero Guillermo, queremos repasar contigo la vida de Billy Wilder, aunque hemos contado algunas cosas en la primera parte del programa, junto con Luisa Rey y Fernando Trueba, pero más de su relación personal, la de Trueba con Billy Wilder. Contigo queríamos repasar su vida. Entonces, bueno, él nace en un pueblecito que pertenece al antiguo imperio austrohúngaro. Hay una cosa que me da la atención y es que él siempre dijo que su padre Maximiliano estaba siempre en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Qué sabemos de la familia de Billy Wilder, Guillermo?
Pues a ver, fíjate, ese nombre Maximiliano tan austriaco, ¿no? ya eso me marca ya desde que yo era padre. Bueno, él siempre contaba, hay que tener en cuenta antes de entrar en la vida de él, que él novelaba mucho estas cosas. Él contaba, pero era tan buen guionista que mucha gente decía, te está novelando hasta lo que te está contando, ¿no? De su vida y de sus cosas, lo truca de alguna manera para que sea más atractivo. Bueno, él hablaba de su padre, que era un hombre que, digamos, que le dio esa clase media alta, media más bien, que le dio mucha cultura, él siempre decía, ¿no? Él decía que su padre, parece ser que se dedicaba, tenía como restaurantes de estación, decía él, restaurantes de estación de tren, de estas cafeterías más que restaurantes, estas cafeterías típicas de las estaciones de los trenes, y también tenía algún hotel, alguna que también estaba también en las propias estaciones, con lo cual esto a él siempre le dio la oportunidad de ver a mucha gente, ¿no? Desde pequeño, de conocer a mucha gente que estaba por ahí, trajinaba por allí, gente que iba, gente que venía, y él como siempre dijo que lo que más le fascinó de la historia de todas las profesiones que luego desarrollaría como periodista, que fue y demás, era conocer gente variopinta, conocer varios tipos de gente en diferentes circunstancias. Mucha gente en diferentes circunstancias de la vida, pues ahí es donde empezó a conocerlos, ¿no? En esa parte de su infancia.
Cuando tiene 20 años, él se va a Berlín, año 1926. Es muy simbólico el momento histórico que él vive en Berlín, ¿no? Porque por un lado está esa explosión cultural que está viviendo Alemania, y por otro el antisemitismo, el nacionalismo que va imperando también, y él vive esos dos mundos cuando es un veinteañero.
Efectivamente, es una etapa fascinante de la época berlinesa, ¿no? Es una ciudad con muchísimas vanguardias, con muchísimos espectáculos de todo tipo, cabarets, mucho travestismo precisamente, ¿no? Ahora que hablábamos de Confada Ser Loco, ¿no? En esos espectáculos. Es un hervidero de cultura, de movimientos vanguardistas, de nuevas formas de entender el arte, de cualquier tipo de novedad en cuanto a cualquier tipo además de arte. Él viene además de Viena, que era mucho más, porque después él se va de pequeño a Viena.
Sí, con la familia a Viena y de Viena él y solo Viena. Ya a Berlín,
exacto,
¿no?
A Berlín, y allí conoce pues toda esa parte que le fascina. Insistimos en lo mismo que te dije antes, conoce más gente en circunstancias también diferentes a las que había visto. Sigue cultivando y sigue, digamos, haciendo acopio de personajes, de personas y de circunstancias. Y efectivamente, para desgracia de él, llega pues esa explosión tan maravillosa que era culturalmente todo, empieza pues con la llegada de Hitler al poder en el año 33, empieza todos a ser, no ya a bajar el nivel cultural y a ser, digamos, mucho más pobre todo en el sentido, sino que empieza a ser peligroso para él como judío y peligroso para su familia. Uh-huh. Y esto le lleva pues del gozo mayor, por así decirlo, a la debacle mayor en muy poco tiempo. Y esto es lo que tiene que llevar.
Decías al principio, cuando te contaba lo de su padre Maximiliano, decías, bueno, él era muy fabulador, ¿no? Él contaba todo como si fuera una fábula. En su etapa como periodista, ¿esto en sus textos se transmitía? O sea, ¿qué tipo de periodista era?
Por lo visto era muy audaz, sabía camelarse a la gente y sabía, digamos, acceder a los personajes, y una vez que accedía, sacarles cosas que igual otros no tenían. Y luego era muy investigador. Él empezó como periodista deportivo, era como fue contratado al principio, pero le vieron que era tan sagaz que le pasaron a la parte, digamos, de sucesos, de crímenes. Tenía que hablar con las madres de los asesinos, decía él, que era una parte muy desagradable, ¿no? Tener que dar noticias incluso a veces de fallecimientos y demás. Decían que era un trabajo que no le gustaba mucho, pero insisto, con lo que hablábamos antes, otra vez conocía gente en diferentes circunstancias y llegó a conocer incluso a gente famosa, por ejemplo al príncipe Yusupov, quiso entrevistar a Freud, y al final Freud, que odiaba a los periodistas, lo desterró y dijo, usted es periodista, fuera de aquí, no quiero nada de usted. Richard Strauss, por ejemplo, lo llegó a entrevistar. Hizo por lo visto unas encuestas que le sirvieron mucho, que era qué opinaba la gente de la dictadura italiana, ¿no? De Mussolini, y entonces a estos personajes famosos les preguntaba eso. Y tenía acceso, es decir, sabía camelarse a la gente y sabía cómo acceder a los personajes, y una vez que accedía a ellos, sabía cómo sacarles las cosas.
¿Cuándo decide irse a Hollywood, Guillermo?
Pues él primero va a Francia porque claro, tiene que exiliarse, se va a Francia, allí rodó una película con Daniel Daguier, la primera película, Curvas Peligrosas, se llamaba allí.
Y todas tan felices. ¿Así? ¿Parecemos felices? ¿Acaso no lo son? Más o menos. ¿Puedo hacer algo por usted antes de que se marche, señorita Maubridge?
Muchas gracias, pero no. Por mí no. Pero podría hacer algo por Charles.
Oh.
Está tan perdido. ¿Por qué no se casa usted con él?
Y a raíz de ahí tiene, pues, como mucha otra gente, que Robert Siodmak, otros directores huidos de la Alemania, porque fíjate todo el talento que tuvo que huir, no solamente directores, todos los decoradores, bueno, toda esa gente, en Francia coincide con ellos, y a raíz de ahí, a él, claro, Hollywood le tenía fascinado, porque ya en Alemania había hecho guiones, empezó haciendo guiones para cine mudo, luego para cine hablado, pero Hollywood, claro, era para él, y eso que el cine alemán en aquella época era tan potente como el de Hollywood, quiero decir, en la época de los años 20, ¿no? Fíjate, Fritz Lang y todo lo demás, ¿no? Pero a él, claro, le fascinaba Hollywood, siempre había querido pues eso, el oropel y ese glamour de Hollywood. Entonces, en cuanto puede, se va para ahí y empieza, digamos, a hacer pequeños trabajitos, se va ofreciendo por los estudios, ofreciendo, primero haciendo historias, porque no solamente hacía guiones, sino que hacía las historias en las que luego se basaban los guiones, y así es como empieza a acceder desde muy abajo en la Paramount y va subiendo y subiendo, subiendo, hasta que se convierte en un guionista importante para el estudio.
Te hemos pedido 3 o 4 pelis en este ratito de conversación. Tú me decías, a mí me gustaría hablar de Ninochka, que es la peli del 39 que le supone su primera nominación al Oscar.
Ninochka, dígame, ya que sabe usted de todo, ¿no estaré enamorándome de usted?
¿A qué mezclar conceptos falsos? El amor es una denominación romántica dada a un ordinario proceso biológico. Mejor dicho, proceso químico.
¿Por qué consideras que esta peli es importante?
Yo la considero porque se habla muchas veces del Billy Wilder director, que es el que conocemos, pero a veces se obvia toda esa parte primera de guionista que tiene con Charles Brackett, que no son los Ninochas, es Bola de Fuego, Medianoche, La Octava Mujer de Barba Azul, es decir, Grandes Si No Amaneciera, películas extraordinarias que han pasado. Bueno, Lubitsch, ¿no?, dirige Ninochka y aprende además de él mucho allí. Y Ninochka la he cogido porque para mí, fíjate, es la comedia romántica perfecta. Creo que es... Tiene alta comedia, ¿no? Yo creo que cuando él está asociado con Charles Brackett, luego ya sabes que se asociará con Diamond.